This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola amigos de Lo Taroa. Llegó un programa más. Ha sido muy movida la situación en Nueva Zelanda luego de las lluvias. Quiero saber cómo están, cómo va su semana. Escríbanme, les quiero agradecer a todas las personas que me escriben por redes sociales también, a quienes comparten, a quienes se sumen. Es muy amplio poder representar a la comunidad latina en un continente del otro lado de nuestro de Latinoamérica, pero sí es bien importante ir narrando lo que nos pasa. Las personas que han estado mucho tiempo acá además tienen también muchas historias que compartir y muchas cosas también analizar, y creo que este podcast, lo más hermoso, o este espacio, es que se llena de voces de mujeres. Yo siempre lo digo porque vale la pena. Eso es importante porque los lugares de representación de las mujeres cada vez es más amplio, y eso hay que aplaudirlo, obviamente, no por catalogarlo de alguna u otra manera, sino porque son cosas que están pasando, y esto a mí me llena de felicidad, y que también seamos las generadoras de opinión, porque es importante también que todas estas representaciones se puedan sentir en cada parte, ahora con la tecnología, en cada parte del mundo. Así que bueno, hoy les quiero contar de una organización muy linda también, muy importante, que ha venido trabajando ya por casi 15 años para apoyar también a la comunidad latina, y poder, que es siempre muy noble involucrarse en temas sociales, porque evidentemente en un mundo donde nos dividen, cada vez estas propuestas se distancian más de la realidad de las personas. Creo que algo a mí de lo que más me asombra de Nueva Zelanda todavía es encontrar gente que no espera que la cagues, como decir algo así, no sé, tal vez me equivoque, tal vez no, pero es lo que veo todavía bastante, no quisiera decir inocencia, pero sí una sociedad donde las cosas todavía están un poco equilibradas, y obviamente eso es un privilegio, porque de donde venimos, de nuestras historias, de nuestros países, evidentemente es algo que nosotros anhelamos en un momento tener, ¿no? Pero bueno, así que antes de presentarla a mi entrevistada de hoy, recuerda que me encuentras como Alotaroa en redes sociales. También métete a la página de Free FM 89.0, esto en la región de Waikato. Puedes ver el link de todos los programas que hay allí, y este específicamente que toma, o que topa, quiero decir, todos los temas que nos conectan o nos separan a veces. Pero qué bueno, que es bueno discutirlo. Y bueno, estás, ya sabes, manejando o algo, te puedes poner también el podcast, que nos encuentras en Spotify o Apple Podcast. Así que también te puedes sumar. Son súper cortos, 28 minutos. ¿Qué es 28 minutos? Pero bueno, ahora sí, les quiero contar de mano amiga. Esther Frost, ubicados en Auckland, que es la segunda ciudad, o debo decir la primera ciudad más importante de Nueva Zelanda, en la isla norte, esto en la región norte de Nueva Zelanda, ¿no? Así que bueno, estoy aquí con Norma. ¿Cómo estás, Norma?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a esta hermosa iniciativa.
Norma, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Porque me está con tu apellido, porque sabes, allá en Latinoamérica es tan importante el nombre y el apellido, pero que no quiero decirlo más.
Sí, no te preocupes. Bueno, es muy divertido porque mi mezcla, aquí igual siempre me pregunta, el apellido Schwenke es alemán, de mis tatarabuelos, ¿cierto?, que emigraron al sur de Chile. Así que de ahí sale este apellido. Y como anécdota, la mitad de la gente de los alemanes que viajó también se fue a Samoa, y en Samoa hay muchos Schwenke. Entonces aquí me preguntan si yo estoy related con las islas, pero no. Así que solamente de los ancestros, de otros emigrantes que también hubieron en mi familia.
¡Qué lindo y qué diverso!, ¿no? Antes de hablar un poco de mano amiga, ¿quién eres tú, quién está liderando esta propuesta y cumplir un poco del trust? Me gustaría que me cuentes un poco de ti, Norma. ¿Cómo llegas a Nueva Zelanda? Y que te conozcan un poco también. Yo admiro la gente que siempre está involucrada en temas sociales, obviamente con un sentimiento saludable, ¿no?
De todas maneras. Ok, mira, bueno, yo soy del sur de Chile. Nosotros nos vinimos con mi marido y con mi hijo mayor hace muchos años, casi 20, por una oferta laboral que él tuvo muy buena. Vivimos 5 años acá, nos enamoramos de la isla, nos encantó, pero nos regresamos a Chile por esas cosas del destino. Estuvimos 3 años allá y extrañamos mucho New Zealand. Realmente fue una cosa tan extraña que ya teníamos el segundo hijo que nació acá en New Zealand. Le decimos kiwi, porque no es kiwi, pero es hijo de padre chileno. Entonces volvimos hace 10 años y ya es como volver a casa, en realidad. Es una mezcla extraña, pero nos gustó mucho y ya nos quedamos acá, yo creo, por un tiempo más. Bueno, de profesión soy trabajadora social. Por ahí viene mi beta social desde muy joven. Viene preocupada de los temas sociales de mi país, etcétera. Y cuando llegué acá, justamente por este tema de los desastres naturales y eso, te recordarás del gran terremoto de Chile del año
Chile,
2010.
Claro,
y
claro.
bueno, a raíz de eso, un grupo justamente de mujeres nos invitaron a hacer un garage sale, a juntar dinero, a ayudar en lo que pudiéramos en ese momento. Y así fue, y fue tan exitoso esos primeros encuentros que alguien dijo, bueno, ¿por qué no seguimos juntándonos? Que no fui yo, tengo que ser bien sincera, pero yo seguí con la idea, dije, realmente me gusta, pero en esta ocasión dediquémonos a ayudar a la gente que vive en New Zealand, porque en nuestros países pasan muchas cosas, digamos, no nos daría abasto para poder colaborar. Así que esa fue la primera vez que dijimos, hagámoslo formal. Al comienzo fue solamente ideas, tips que le damos a la gente que venía llegando. Tú entenderás que en el contexto 15 años atrás no había Instagram, no había todas estas redes que ayudan muchísimo ahora a los jóvenes o a las familias que llegan. Entonces nosotros éramos el uno a uno, a acompañar a abrir una cuenta en el banco, a explicarle qué significaba el IRD, cosas sencillas, pero que en su momento fueron muy importantes. Así que esa, a grandes rasgos, soy yo.
¿Y cómo fue para ti también conectar con la cultura? Porque obviamente uno de los retos más grandes de la migración y del derecho a la movilidad humana es la adaptación, ¿no? Como este desarraigo que uno tiene, si bien puede enamorarte un lugar, hay un cambio cultural súper grande, y más cuando la lengua, por ejemplo, el idioma, es una barrera también en algunos casos, ¿no?
Exactamente. Eso fue lo que me pegó más fuerte, porque yo ya era profesional en Chile, llevaba 10 años de trabajo allá, me iba bastante bien, yo podía, hacía cursos, entrenamientos delante de 200, 300 personas. Pero cuando llegué acá, bajé el nivel de kindergarten, porque obviamente no tenía inglés, era muy poco, y me dediqué los primeros 2 años más que nada a mi hijo, porque en ese tiempo, y todavía ahora, el cuidado de los niños es extremadamente caro, por lo tanto, me quedé en casa, fue como un retroceso. Tengo que reconocer que no lo hice bien, no aprendí inglés como correspondía. Siempre había una barrera, aunque me cuesta, que no puedo, pero después tuve otras oportunidades, la vida me fue, como tuve en algunos otros podcasts que te he escuchado, dice uno hasta en una parada de bus, escucha a alguien hablar en español y te emociona, y con una persona que conocía, una, que era una amiga de mi hermana en Chile, empecé a hacer una red que la amiga de ella, del contacto, que vamos a celebrar una fiesta de Uruguay, que no tiene como que nada que ver con uno antes, pero yo siento que me empecé a sentir más latinoamericana, y eso me gustó. No solamente chilena, sino que el escuchar español de un argentino, de cualquier nacionalidad, me hacía ser parte. Así que esos fueron los inicios de mis redes. Y bueno, de esa forma me empecé a sentir más latinoamericana, no solo chilena, al escuchar hablar, ¿cierto?, a un argentino, a alguien de Perú, etcétera. Me empecé a conectar con más gente. La iglesia también fue un rol importante. Empezamos a participar de una misa en español y a conocer gente, a hacer redes.
Cuando hablas latinoamericana es una palabra bien amplia, digo yo, ¿no? En un contexto, obviamente, hace 10 años, si bien la migración latina siempre ha sido un poco, no sé, un target de algunos gobiernos, digo yo, obviamente la migración siempre se direccionó a Estados Unidos, la comunidad latina, quiero decir, ¿no? Por las situaciones sociales que se atraviesa en Latinoamérica y obviamente Europa, pero ahora. No sé qué percepción tienes de que Australia y Nueva Zelanda vienen a ser ahora parte ya del mapa de migración de muchos latinos. Tal vez, digo, en países como el tuyo, como, no sé, Chile, Argentina, México, España, Colombia, creo, y Perú, que tienen esta Working Holiday. De pronto, hace un par de años era más común venir para acá. Pero ahora también es como, hay una curiosidad que las redes sociales impulsan también a los jóvenes a movilizarse. ¿Tú qué sientes en ese cambio, que esta transición, ¿no? tecnológica y además del concepto de la migración?
Bueno, yo siento que el mundo se achicó, se acercó totalmente. Si nos remontamos, ¿cierto? Como tú dices, 15, 20 años atrás, era muy difícil, muy costoso moverse de país en país. Hoy en día, sumado a las Working Holiday, hay muchos, ¿cierto?, estos programas de estudio, los jóvenes están más preparados, tienen inglés básico en los colegios, también hay que pensar eso, que hay muchos jóvenes que son bilingües desde muy pequeños. Entonces eso les facilita y obviamente las redes, ellos ya no están tan solos, ellos empiezan a preparar un viaje 2 años antes de venir. Lo que les sirve para quitarse todas estas ansiedades, estas cosas que antes uno no conocía, uno veía en un mapa, te cuento como anécdota, cuando llegué acá usábamos un mapa de papel para poder manejar, no existía, era una aventura, o sea, era maravilloso, era, te
Yo
mantenía
sin
el
Google
cerebro.
Maps no llego a ningún lugar.
Imagínate el contexto de abrir un libro,
No.
porque tengo uno guardado que lo tengo como reliquia, en el cual tú buscabas la dirección y para allá ibas.
Qué loco,
Y
no, sí.
claro. Entonces, claro, el mundo está más preparado para moverse, ya la gente tiene menos temor, están todas estas aplicaciones de poder usar tu tarjeta de banco en cualquier país del mundo, etcétera. A mí me gusta mucho eso, me gusta que, porque siempre fui aventurera, viajé un par de veces antes de venir para acá, y realmente creo que un viaje, a uno le regala muchísimo, o sea, te abre esa mentalidad un poquito más cerrada que tiene uno en sus países de origen. Así que ese ha sido el
Eso.
cambio.
Y bueno, como para entender un poco también de dónde vienes y cómo te conectas con esta necesidad también de la representación y de seguir acompañando. Bueno, ahora sabemos que eres trabajadora social, pero ¿cómo nace Mano Amiga o qué es para ti
A
la
ver,
creas? ¿Cómo nace esta idea?
mira, esta idea, como te contaba, surgió de este grupo de mujeres que queríamos hacer algo muy específico. Nunca pensamos que iba a durar tanto tiempo, nunca pensamos las características que tiene hoy en día. Surgió exclusivamente como una mano amiga, por eso se le puso tener una mano amiga en un país extraño, en un país en el cual no, la gente no tenía familia, no tenía inglés, etcétera. Pero lo bueno es que después esta organización siempre se mantuvo en el tiempo, han cambiado las personas muchísimo, hemos tenido gente de Uruguay, de Colombia, de México, etcétera. Tuvimos hasta una persona de Ucrania que hablaba español, en realidad una mezcla muy interesante. Y
Esa
estos
gente
últimos,
random solo aparece, eso sí es
existen porque ella se fue a
Sí.
Argentina y
Sí.
hablaba además argentino ella,
Claro.
no hablaba español. Entonces, no, maravilloso, ella no sirve. Además que ella fue como el puente, porque llevaba muchos años igual viviendo acá en New Zealand, nos enseñó como la legalidad, cómo se hacen las cosas acá más formales, así que tenemos muy buenos recuerdos de ella. Y ese fue mi único requisito cuando volví de Chile, como te contabas tú un par de años allá y después regresé, me dijeron, te esperamos para que asumas nuevamente. Yo le dije, perfecto, pero con la condición de inscribirnos formalmente ante el gobierno. Así que el año 2016 obtuvimos el registro de charity legalmente en Internal Affairs. Y ahora recién en mayo del año pasado estamos registradas como Society, que es una incorporated, que es un estatus un poquito más elevado, en el cual ya podemos estar en posición de hacer algunos contratos con el gobierno o con agencias, digamos, que nos puedan colaborar. ¿Por qué te planteo esto?
Sí.
Porque la comunidad ha crecido mucho y las necesidades siguen creciendo también. Entonces tuvimos que profesionalizar un poco esta ayuda porque era muy como ayuda de amiga, digamos. Entonces, en realidad, ahora contamos con un departamento de salud mental, por ejemplo, en la cual
Mira.
está compuesto por 6 personas, que son 5 counselors registrados acá en New Zealand, que ellos son psicólogos en sus países de origen. Hay 2 personas de Colombia y de Chile, y hay una persona también que estudió counseling acá en New Zealand. Entonces, de esa
¿Y qué
forma
tipo
hemos
de
ido abarcando.
asistencia ofrecen en el tema psicológico?
Mira, primero, para darte el contexto, Mano
Sí.
Amiga está dividida, llamémoslo así, en 3 grandes áreas. ¿Ya? La primera es salud mental, justamente porque nos hemos dado cuenta que el choque cultural, la ansiedad, la depresión, el no cumplimiento de expectativas a veces, o el venir a tener problemas perdón, personales con pareja, después de tanto estrés,
Y
las
que
parejas también
sí.
se ven afectadas. Entonces, creamos este departamento y hacemos counseling one to one, ¿cierto? Privado. Son 10 sesiones de counseling que son gratuitas. Nosotros pedimos una donación de solo $5, si es que la persona puede pagar. Pero muchas personas también se dan cuenta del valor de este servicio y dan un poquito más, ¿ya? Además, hacemos talleres. De prevención, hemos hecho talleres de parenting, arte terapia. El año pasado, para el Día de la Mujer, hicimos un taller muy interesante. Talleres con adolescentes, porque ese es el otro tema, que cuando las familias vienen con niños chicos, ellos se adaptan relativamente bien. Pero imagínate venirte con niños de 12, 14 años. Realmente lo pasan bastante mal los pobres, tienen una adolescencia mucho más, más grande. Y entonces, eso hacemos en salud mental, counseling y talleres preventivos. Después, la segunda área importante es un grupo que le tenemos mucho cariño, que es de las personas de seniors de la tercera edad, que se llama Juventud Acumulada. Hay mucha juventud ahí que se empezó a
Sí.
acumular y es un grupo, una población etaria que muchos de ellos no decidieron emigrar. Entonces es tan difícil, ponte en el lugar de que uno vino porque quiso a este país, ¿cierto? Porque
Sí.
te planteaste venir. Pero con muchos padres ocurre que sus hijos los trajeron. Después que ya una persona se estableció acá y invitó a sus papás, algunos invitados, sí, en realidad venían de paseo 2 o 3 veces y después se empezaron a poner mayores. Y claro, los hijos de acá se sienten muy responsables por tener a su padre o a su madre en un país tan lejano, que si le pasa algo no puedo viajar, etcétera. Entonces muchos de ellos fueron invitados, pero no les quedó como otra, digamos. O sea,
Y claro, en ese momento yo veo mucho eso y es difícil también, ¿no? Porque el idioma, como bien digo, el idioma es una barrera grandísima y el tema cultural es distinto.
Si a uno le costó, si llegó aquí a mediana edad, pero imagínate a una persona sobre 60, sobre 70 años, están más solos que el senior promedio. Entonces nos hemos dedicado todos estos últimos años, hemos tenido muy buenas experiencias, hicimos un proyecto con la Universidad de Auckland, que tienen un programa que se llama Co-Create, en la cual las propias comunidades van creando sus actividades, y nos fue muy bien con ello. Ahora estamos con un proyecto también del Departamento Seniors del MSD, el Ministerio de Desarrollo Social, y muy contentos porque cada vez hemos ido dándoles más opciones. Antes nos reuníamos cada 2, 3 meses, después lo bajamos a una vez al mes, y ahora con este proyecto ya va a ser 2 veces por mes.
Norma, yo hice una entrevista a otra organización y hay, o sea, nadie tiene la responsabilidad de esto, y es una pregunta un poco más curiosa de también el cross. Obviamente, cuando hablamos de inclusión y de ciertas urgencias, también a veces uno, como yo creo que ya en un mundo tan diverso no debería dividir, pero sí también hay que entender que hay como una diversidad cultural donde también la representación LGTBQ+ está en eso. ¿Tú sientes que en la comunidad latina también, porque obviamente cuando tú tienes de pronto pensamientos más conservadores, digo, en un mundo tan moderno ahora, también crees que el trust, no solo el tuyo, sino por lo que yo veo en algunos trusts, tal vez direcciona solo también ayuda a familias más tradicionales, o es algo que se han planteado, o es algo que tal vez ven ustedes, o es algo que no lo conversan?
Mira, en estos últimos años, o sea, de partida nuestra visión y misión, si alguien está interesado en ver nuestra página web, que es manoamiga.nz, es lo más fácil que hay, ahí se van a dar cuenta de que el apoyo o el trabajo es con todo latino, latina que llega a New Zealand independiente de su estado migratorio. Primero, o sea, puede bajarse hoy día del avión y tuvo un problema de cualquier índole, de salud, salud física, mental, un accidente, etcétera, lo que pasa, aunque sea turista, nosotros hemos estado ahí. O una persona ciudadana que lleve viviendo 40 años, ¿ya? O sea, punto uno, no hay discriminación por estatus migratorio, tampoco por religión, aunque la gente pueda decir, ah, esta persona practica esta religión. O sea, nosotros jamás hemos hecho ningún evento religioso, y cuando se hace en difusión, tratamos de que sean todas las iglesias, católicas, evangélicas, protestantes, etcétera. Hay una de los hermanos mormones, etcétera. O sea, no, jamás. Ni tampoco por visión política, digamos. Que algunas personas pueden pensar que hay alguna tendencia en la izquierda, a la derecha, al partido del medio. No es así, digamos. O sea, nosotros no le preguntamos a la gente ni nos interesa cuál es su visión, salvo que sea algo que perjudique. Si hay una persona, no sé, nunca nos ha ocurrido, pero que esté traficando drogas, obviamente no, que sea algo ilegal.
Obviamente que
por
pase
supuesto,
un poco.
Claro, sabes que ven y te voy a ayudar y no sé, y te voy a difundir
business, claro.
Tu emprendimiento, no, sí. Digamos. O sea, obviamente nosotros nos cuidamos en, por ejemplo, las campañas, y nos ha pasado, nos han preguntado. Hemos hecho muchas campañas de estas Give a Little.
Sí.
Ya, por distintas razones de salud, hemos tenido experiencias lindas y otras penosas con todos estos años. Por ejemplo, han fallecido 2 personas de las cuales nosotros les hicimos campaña, y una de esas fue una niña. Fue horrible, fue muy fuerte, pero estuvimos ahí con la mamá en todos sus momentos difíciles. La otra persona que falleció también, que me recuerdo, una chica con un cáncer con 23 años. Yo aprendí mucho en esa oportunidad porque yo le daba la energía, él decía, no, una chica joven le va a ir bien, lo va a pasar. Y después aprendí que los jóvenes, el cáncer es mucho más agresivo porque está en etapa de crecimiento la persona. Todas las células negativas también se van reproduciendo más rápido.
Sí, no digo, me parece importante aclararlo porque a veces uno no, hay muchas personas en la comunidad de a veces uno, obviamente cuando vienes en contextos de discriminación o situaciones que son temas tan, sabes, que dividen mucho nuestras sociedades latinas, digo, porque es así, a veces uno todavía tiene este recelo y creo que era importante también tener como esta amplitud, Norma. El tiempo se me está acabando, te voy a tener en un próximo capítulo, así vuela esto.
Me faltó decir la tercera parte de la de Mano Amiga, que son los niños. Ya, con los niños hacemos School Holiday y potenciamos el español, porque para nosotros es muy importante que no se pierda el español, independiente que ellos hablan perfecto inglés, nuestras raíces en nuestro idioma, y nos ha ido bastante bien en ese punto también, los papás están muy contentos de poder difundir el español con sus hijos, con las nuevas generaciones de latinos en New Zealand.
Y Norma, lo último, las redes sociales, ¿dónde te encuentran? Y como alguien que de pronto ahorita necesita ayuda, no voy a decir algo nuevo, no estás solo, pero siempre es importante recordarte que de pronto hay alguien ahí que pueda asistir.
Exactamente. Bueno, Instagram, lo más fácil ahora para toda la juventud, Mano Amiga NZ, nos encuentran inmediatamente. Facebook, la misma página. Tenemos la página web, que también ahí nos pueden mandar algunas preguntas, que es manoamiga.nz. Y mi teléfono, si lo quieres poner por ahí, ya es público, todo el mundo lo conoce. Así que no hay ningún problema de difundirlo.
Igual okay. Yo le voy a compartir todo por redes sociales, por Aloha Taroa, para que también se cree esta conexión. Y lo más importante, creo yo, y el concepto también de lo que tiene Aloha Taroa, es evidentemente esto de romper las divisiones y realmente crear una comunidad. Obviamente es complicado, es retador, pero bueno, al menos hay que intentarlo. Norma, yo te quiero agradecer profundamente por sumarte un capítulo de Aloha Taroa. Amigos, quienes me escuchan, comparten, denle link si no le gustó, si le parece que está muy corto, nos escriben, porque siempre la crítica constructiva es bienvenida y como siempre digo, si voy a echar hate, sea por interno.
Muchas gracias a todos y seguimos en contacto para seguir conectándonos con la comunidad latina. Bye.
Adiós amigos, ya saben, denle like a la tarot y les veo en un próximo episodio. Bye bye.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.